من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا لا إقطاع لا استغلال لا احتكار في حياة الشعوب
أجيال ويليك أصدوت المغارك أصدقوا السيريك أصور مريك أصور طبري يليتك ديتوين
Las ondas no conocen de fronteras.
Intifada.
Una invitación a la intifada global en las ondas libres de Alabedi Irratia.
Egunon, estáis escuchando Intifada y hoy en los micrófonos de Alabedi contamos con la presencia de Yasmin El Hassan, llegada desde Ramala, en una gira que le ha traído a Euskal Herria para dar una serie de conferencias. Yasmin El Hassan es responsable de incidencia internacional de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, una organización palestina que forma parte del movimiento internacional Vía Campesina y que desde 1986 persigue la soberanía alimentaria de las palestinas y palestinos, trabajando directamente con las comunidades de Gaza y Cisjordania. Le saludamos y le damos la bienvenida a los micrófonos de Alabedi. Ongi etorri, bienvenida, Yasmin.
Welcome and thank you very, very much for being here with us today.
Thank you for having me.
En primer lugar, nos gustaría que nos presentases tu organización, el trabajo que realizáis, y que nos hablases de la importancia del sector agrario en la economía palestina y en la subsistencia de la comunidad palestina.
I'll begin by introducing myself, maybe.
Yes, please. So if you'd like to introduce yourself, yes.
My name is Yasmin El Hassan. Thank you so much for having me. I am with the Union of Agricultural Work Committees, UAC, in Palestine.
We work Comenzaré in presentándome. Mi nombre es Yasmin El Hassan. Muchas gracias por invitarme. Pertenezco a la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas, UAC, de Palestina. Trabajamos tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Somos una organización de base independiente de la sociedad civil palestina que trabaja para apoyar y fortalecer el trabajo de agricultores, pescadores, pastores, comunidades rurales, de todas las personas palestinas, mientras permanezcamos en nuestra tierra haciendo frente a la ocupación con el colonial israelí. Así que, en alguna instancia, para lo que estamos trabajando es hacia la soberanía alimentaria palestina. Y lo decimos muy conscientes cuando decimos soberanía alimentaria y no seguridad alimentaria. Decimos soberanía alimentaria porque si tuviéramos soberanía sobre nuestras tierras y nuestros recursos naturales, tendríamos seguridad alimentaria. El problema al que estamos enfrentando es que no haya recursos suficientes. Nuestra tierra nos proporciona recursos más que suficientes para sostenernos. El problema es que se está explotando. Está bajo la manipulación y el control de la ocupación. Por lo tanto, para que tengamos soberanía alimentaria o cualquier tipo de seguridad alimentaria, debemos tener soberanía sobre nuestra tierra, lo que significa que Palestina debe ser libre. Israel, como sabemos, es una colonia de asentamientos. Este colonialismo implica el desplazamiento forzado o la eliminación de una población indígena, con el fin de reemplazarla por una población de colonos. Eso significa que para hacer eso necesitan la tierra. Así que, en esencia, el colonialismo del asentamiento tiene que ver con la tierra y de cómo hemos vivido y muerto en el intento. Durante más de 76 años, una colonia de colonos, como la de los israelíes, hará lo que crea necesario para hacerse con esa tierra por la fuerza. Y eso supone destruirla, explotarla y llevar a cabo el genocidio de su gente. La tierra está inherentemente ligada a los sistemas alimentarios. Los sistemas alimentarios son lo que nos sostiene. La ocupación israelí utiliza la destrucción, la interrupción y la selección deliberada de los sistemas alimentarios palestinos como estrategia de colonialismo al asentamiento. Este es un aspecto fundamental de la estrategia colonial israelí desde la implementación del proyecto sionista. El ataque, la interrupción y la destrucción de los sistemas alimentarios palestinos. Porque si una población no puede sostenerse en su tierra, ¿cómo va a sobrevivir? Y esa idea nos lleva a donde estamos hoy, y es que Israel ha fabricado una hambruna en Gaza.
Which is that Israel manufactured a famine in Gaza.
Esto nos lleva a hablar de la dramática situación en la Franja de Gaza. Desde vuestra organización habéis denunciado que Israel está perpetrando una hambruna premeditada en la Franja de Gaza, que la está utilizando como arma de guerra. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en Gaza de hambruna, de difusión de enfermedades infecciosas, de falta de acceso a los servicios más básicos, al agua potable? ¿Cómo está la situación que se está denunciando desde organismos internacionales y que vosotras conocéis muy de cerca?
The Israeli occupation created human-made famine in the Gaza Strip. On October 10th, 2023, UOC, my organization,
la ocupación israelí creó una hambruna provocada por el hombre en la Franja de Gaza. El 10 de octubre del 2023, la UOC, mi organización, publicó una declaración en la que denunciábamos que la ocupación israelí estaba utilizando el hambre como arma de guerra. Esto fue 3 días después del comienzo del genocidio, porque miembros de nuestra comunidad en Gaza nos dijeron: desde el principio, Israel está atacando las infraestructuras de los sistemas alimentarios, nuestras tierras agrícolas, nuestros sistemas de agua. Nos decían que la ocupación israelí estaba tratando de asegurarse de que aquellos a quienes no masacraran con sus bombas los matarían de hambre, hambre prevenible, deshidratación prevenible y enfermedades prevenibles. Y esto es lo que ha sucedido durante 408 días. Los alertamos en estos 3 días al comienzo del genocidio. Aquí estamos 407 o 408 días después, y el Comité de Revisión de la Hambruna de la ONU y todas estas instituciones internacionales todavía están debatiendo la semántica de si hay desnutrición, hambruna o lo que sea. Michael Farid, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, afirma que la señal más clara y definitiva de una hambruna, de que se está produciendo una hambruna, es cuando el primer niño muere de desnutrición. Esto sucedió hace muchos meses y sabíamos que estaba pasando. Lo predijimos antes de que llegara, porque esta es una parte fundamental de la estrategia sionista para atacar los medios y los mecanismos básicos de sustento del pueblo palestino. Los palestinos estamos arraigados en la tierra de una manera muy material. Esta suena muy poético y metafórico, y lo es, pero también es muy literal en el sentido de que para el pueblo palestino nuestra relación con la tierra no es transaccional, es recíproca, no es solo simbólica, es simbiótica. No se trata solo de lo que obtenemos de la tierra, sino de lo que le damos a la tierra. Y la ocupación israelí, como parte de la estrategia para eliminar a la población autóctona, ataca e intenta destruir la relación indígena palestina de interdependencia con la tierra. Lo que nos lleva de nuevo a la cuestión de si una población no puede sostenerse en su tierra, ¿cómo va a permanecer? ¿Cómo va a sobrevivir? Pero nosotras, las y los palestinos, somos un pueblo tenaz. Tenemos la responsabilidad de cuidar la tierra y cuidarnos entre nosotras y nosotros. Y continuaremos haciéndolo hasta mucho después de la liberación. Pero debemos reconocer que en este momento estamos en una situación catastrófica de proporciones inimaginables. Y que esto no comenzó el 7 de octubre, ni con el genocidio. Comenzó antes del 48. Aún así, cuando miramos al sector agrícola, después del genocidio y antes del genocidio, ya estaba mal antes del 7 de octubre, porque la ocupación israelí ya tenía como objetivos el control de los alimentos de la tierra.
It wasn't like it was good before, it was bad. Because the Israeli occupation was still targeting the food, was still targeting the land.
Como decías, venís denunciando desde hace un año que Israel está sometiendo a la población civil de Gaza a una hambruna premeditada de dimensiones catastróficas. Pero ¿qué hay del territorio de Cisjordania? ¿Cuál es la situación alimenticia y la situación humanitaria en general en Cisjordania? ¿Y cuál es la situación a la que se están enfrentando las campesinas y campesinos, el sector primario palestino, tanto en la Franja de Gaza como en el territorio de Cisjordania, como en las áreas de los territorios ocupados en el 48 en las distintas partes de Palestina?
Now, in the Gaza Strip and the West Bank of Palestine, there are different manifestations of the same systems of oppression. So same tactics, but different manifestations from the Zionist entity.
Lo que vemos en la Franja de Gaza y en Cisjordania es que hay diferentes manifestaciones de los mismos sistemas de opresión. Por lo tanto, las mismas tácticas, pero diferentes manifestaciones de la entidad sionista a lo largo de los años, especialmente desde que comenzó el genocidio. El pueblo palestino, sobre todo las y los agricultores y pastores y las comunidades rurales, son quienes han experimentado una intensificación de las consecuencias del proyecto sionista en la Franja de Gaza y Cisjordania, en los territorios ocupados del 48, y en toda Palestina, desde el río hasta el mar. Si nos centramos en este momento en la Franja de Gaza, donde han pasado más de 17 años del asedio impuesto por Israel, los gazatíes apenas tienen acceso a las zonas marítimas y solo tenían acceso al 35% de las tierras fértiles y cultivables en la franja antes del 7 de octubre. La ocupación también impuso lo que se denominó la zona de seguridad o de acceso restringido a lo largo de la valla instalada entre la Franja de Gaza y los territorios ocupados del 48. Esto significa que las comunidades palestinas no pueden acceder a las tierras agrícolas que se encuentran a lo largo de aquella barrera construida. Ahora bien, es importante recordar que estas fragmentaciones, las vallas, no son naturales, no existían antes. Son interrupciones del ecosistema natural de la tierra antes y que ahora y desde hace muchos años la ocupación israelí riega con pesticidas en las tierras agrícolas de la Franja de Gaza para dejarlas infértiles y envenenarlas. Israel tiene una larga historia de atacar las infraestructuras en Gaza. Lo sabíamos desde el momento en que comenzó el genocidio y los israelíes lo dijeron explícitamente, que nos matarían de hambre. Dijeron que somos animales humanos y que nos tratarían como a tales. Que nos maten de hambre no es un debate y la forma en que lo están haciendo es destruyendo las infraestructuras. Ahora observamos las formas en que las infraestructuras han sido completamente destruidas en Gaza. Tenemos la destrucción total de la industria pesquera, que anteriormente era una parte central del tejido económico y cultural de la sociedad gazatí. La destrucción total y los ataques contra los palestinos, incluso cuando trataban de pescar para alimentarse. Entre el 7 de octubre del 23 y el 1 de septiembre del 24, la FAO y la UNOSAT estiman que alrededor del 70% de las tierras agrícolas de Gaza han sido destruidas. Esto es una estimación conservadora, basada en imágenes satelitales. También tenemos la destrucción de la mayoría de los invernaderos. Para que la gente no pueda cultivar alimentos, la destrucción o muerte de la mayor parte del ganado y de los rebaños para que la gente no pueda tener animales. Las personas no pueden acceder al mar, por lo que no pueden producir sus propios alimentos. Entonces, si no hay alimentos disponibles para ser producidos, ¿qué haces? Israel no deja entrar la ayuda humanitaria en Gaza, que ha estado bajo asedio total durante un mes y medio. El otro día, los israelíes dejaron entrar solo dos camiones de comida y cuando llegó a un refugio, bombardearon el refugio. Así que, ¿para qué dejar entrar dos camiones de comida si vas a matar a todos cuantos intentan acceder a estos alimentos? Ha habido muchos casos documentados en los pasados meses de la ocupación israelí atacando con francotiradores o bombas a los palestinos que intentan conseguir la ayuda alimentaria. El número de camiones que entra con ayuda en la Franja de Gaza es de 30 y tantos diariamente. Se puede verificar el número exacto. Antes del 7 de octubre eran cientos y cientos de camiones. Y de nuevo, el problema no es que no esté entrando comida. El problema es que Israel no lo permite. No hay muchas elecciones. No se puede producir comida, no hay comida disponible, la poca comida que llega no es accesible. El índice de precios al consumidor de los alimentos ha aumentado creo que un 360%. Los pocos alimentos disponibles en la Franja de Gaza han sido producidos en pequeñas parcelas de tierra o que han sido aportados como parte de la ayuda no son accesibles a las palestinas y palestinos porque el coste ha aumentado dramáticamente. Aquí tenemos una hambruna. Además de todo esto, Israel también ha destruido las infraestructuras sanitarias, las del agua, las infraestructuras de saneamiento, de vivienda. Los bebés nacen desnutridos y las madres lactantes no pueden alimentarlos, por lo que tenemos niños muriendo de desnutrición. Esto no sucede por accidente, esto es intencionado. Esto es la franja de Gaza y cuando miramos a Cisjordania vemos las mismas tácticas, los mismos sistemas, pero una manifestación diferente. Porque en Cisjordania hay más de 700.000 colonos israelíes que ocupan asentamientos de todo el territorio de Cisjordania. Y ese número está creciendo cada vez más a medida de que Israel continúa expandiendo los asentamientos para los que utiliza diferentes tipos de opresión. Así que en Cisjordania, yo vivo en Cisjordania, nos enfrentamos a niveles sin precedentes de inseguridad alimentaria, niveles sin precedentes de violencia por parte de los colonos israelíes y de las fuerzas de ocupación israelíes. Tenemos unos 800 obstáculos en toda Cisjordania que impiden la libre circulación, lo que significa que no podemos viajar o acceder libremente a nuestra propia tierra. No podemos acceder a pueblos o aldeas vecinas o ciudades, a las plazas del mercado de nuestras propias tierras agrícolas, a las escuelas, a los centros de salud. Además de estos obstáculos al movimiento, tenemos la violencia de los colonos. La violencia de los colonos israelíes ha sido un problema durante mucho tiempo y se dispara durante la temporada de cosecha como la que acaba de terminar. Pero desde el 7 de octubre, desde el inicio del genocidio, a medida que los colonos israelíes en Cisjordania recibían el incentivo ideológico y apoyo material del gobierno israelí, se han ido envalentonando cada vez más y recibiendo más armas del gobierno israelí. Piensan que si su gobierno se está saliendo con la suya cometiendo genocidio y a nadie le importaba, ellos podían aumentar la intensidad de los ataques contra los palestinos en Cisjordania. Ahora bien, los ataques de los colonos ya estaban ocurriendo antes. Es muy importante decirlo. Antes estaba muy mal. Ahora lo realmente mal se ha vuelto muy, muy mal. Y así, en toda Cisjordania, en este momento, tenemos colonos israelíes, a veces miles, descendiendo sobre las comunidades palestinas y atacándolas. Estos ataques ocurren con el apoyo de o con la presencia o participación activa de las fuerzas de ocupación israelíes. Las comunidades palestinas son prácticamente comunidades rurales. Esto es importante porque si miramos un mapa de Cisjordania, vemos que está dividido en el área A, B y C. El área C es la parte de Cisjordania. Y estas áreas han sido impuestas, es la fragmentación forzada de Palestina. Y luego dentro de la fragmentación de las partes de Palestina, existe la fragmentación dentro de Cisjordania, en áreas A, B y C. La zona C está bajo el control militar y civil total de Israel. El área C es la mayor parte de Cisjordania. La zona C no es casualidad que sea nuestra tierra más fértil. El área C contiene nuestras tierras agrícolas principalmente. El área C es el 99% del Jordán de Cisjordania. El área C es el Valle del Jordán, es nuestra huerta histórica de Cisjordania. La zona C son las zonas de Cisjordania donde la ocupación israelí está tratando de establecerse con más asentamientos. Y los colonos israelíes juegan un papel muy importante en esto, al atacar a las comunidades rurales, desplazándolos por la fuerza. Estos ataques no son solo intimidación, estos ataques son físicos, son violentos, han matado a comunidades palestinas. Recientemente, hace un par de meses, hubo un incidente, por ejemplo, y es que realmente se me quedó grabado en la cabeza. Dos jóvenes adolescentes sufrieron un linchamiento por parte de unos colonos israelíes armados que llegaron, los atacaron, los ataron, les vendaron los ojos, los golpearon, les rompieron las piernas, orinaron sobre ellos y luego los arrojaron en un descampado. Y esto no es un caso único, es un hecho común que sigue ocurriendo. Pero una vez más, los colonos israelíes gozan del apoyo material e ideológico de la ocupación israelí y sus cómplices, principalmente los Estados Unidos, por supuesto. Ahora bien, los ataques de los colonos israelíes incluyen, y especialmente en las zonas rurales, ataques a la tierra y a las infraestructuras, lo que nos lleva de vuelta a la herramienta de colonialismo de asentamiento de si una población no puede sostenerse en su tierra, entonces no puede quedarse. Así que los colonos israelíes quemarán campos enteros, cortarán y arrancarán árboles, lo harán, quemarán casas con niños y las familias todavía dentro. atacarán coches, matan rebaños o animales, roban animales, vierten aguas residuales y productos químicos en tierras agrícolas. Recientemente, el año pasado, han estado usando un nuevo tipo de veneno para envenenar los árboles. Por lo tanto, no solo arruinan los árboles, sino también las cosechas. Los están envenenando y la gente no puede volver a plantar. No permiten que los palestinos accedan a sus tierras, así que cuando los palestinos tratan de cuidar su tierra, son atacados y luego la FOI los apoya. Y así, los palestinos ahora, sin mirar un mapa de Cisjordania dividido en las áreas A, B y C, y luego se separan aún más en áreas donde los palestinos y palestinas pueden acceder en ese momento, que es mucho más pequeña, y luego se observa la concentración de los ataques de los colonos, ¿dónde están las tierras agrícolas? Verás que la ocupación israelí está tratando de forzarnos a entrar en pequeñas islas, islas de población que están agrupadas y separadas y conectadas solo para carreteras que están controladas por Israel, mientras intentan hacer un asentamiento israelí contiguo en Cisjordania. Esto se produce a pesar de las decisiones de la CIJ y la Asamblea General de la ONU de que la ocupación israelí en Cisjordania es ilegal y debe cesar de inmediato. Por supuesto, a Israel no le importa. Continúa expandiendo sus asentamientos. Por esto, ha afectado gravemente a la agricultura de Cisjordania. Pero todo lo que acabo de decir no es nuevo. Nada de esto comienza el 7 de octubre. También estaba así de mal antes del 7 de octubre. Y esto ha tenido un impacto significativo y devastador en la situación socioeconómica de las miles y miles de familias palestinas. El pueblo palestino, como mencioné antes, estamos muy arraigados en esta tierra. Somos históricamente nuestra ciudad agrícola. Nos sustentamos en nuestra tierra. Y ahora, debido a la manipulación de la ocupación israelí, donde controlan todos los aspectos de nuestros mercados y además vivimos bajo el sistema económico neoliberal, somos dependientes.
Palestinians, as I mentioned, we are very rooted in our land. We are historically an agricultural society. Mm-hmm. We sustain ourselves through our land. Mm-hmm. And now, due to the manipulation of the Israeli occupation, where they control every aspect of our markets, and we also live under the neoliberal economic systems, we are dependent.
Como comentas, la agricultura es uno de los pilares de la economía palestina, lo ha sido históricamente, pero también el régimen colonial israelí cuenta con la agricultura como uno de sus motores económicos importantes. Además del comercio armamentístico y del negocio de la muerte, pues los productos agrícolas que mayoritariamente son cultivados en territorio ocupado, como explicabas en las áreas C, territorio palestino, son comercializados a nivel internacional y pues, los podemos ver en nuestros supermercados. ¿Qué incidencia te parece que podría tener el boicot a estos productos agrícolas en los puntos de venta, en concreto en Europa? ¿Y te parece que podría ser una herramienta para combatir, para aislar económicamente al régimen israelí?
I'll talk about it generally and then please tell me to focus on a specific part of the question. We will not be free by asking for permission. We will not be free by being polite or by saying please. We will not be free by appealing to the moral consciousness of our oppressors.
Hablaré de ello en general y si tenéis alguna pregunta en concreto me decís. No seremos libres pidiendo permiso. No seremos libres por ser educados o por decir por favor. No seremos libres apelando a la conciencia moral de nuestros opresores. Lo sabemos. No van a cambiar de opinión, no se van a sentir mal de repente por nosotros, no van a sentir empatía hacia nosotros. Hemos llegado hasta aquí con el genocidio. Si hubiesen querido cambiar, lo habrían hecho. Eso significa que el genocidio de los palestinos, el genocidio israelí, la guerra, no terminará hasta que el coste de continuar sea más alto que el de parar. Israel ha continuado hasta aquí porque no está experimentando suficientes consecuencias. No solo condenas, seamos realistas. Todos sabemos que varios estados que dicen que condenamos enérgicamente no hacen nada. Si no se toman medidas, eso es firmar de facto el genocidio. Hasta que la ocupación israelí experimente consecuencias materiales debido a sus acciones, continuará tal cual. La principal forma en la que la población internacional y no los gobiernos pueden contribuir a esto es imponiendo consecuencias económicas. El dinero habla. El boicot es una forma importante de poder hacer esto. Por supuesto, el boicot individual de personas es realmente importante, pero aún más importante es que los individuos se unan como comunidad y organicen boicots comunitarios y luego presionar a las instituciones de las que forman parte para que se boicotee, para que se desinvierta. Esto es lo más importante. Si mantenemos la lucha a nivel individual, no podemos tener éxito. Esto tiene que ser una lucha colectiva, una lucha que abarque a la comunidad global. Vivimos la intifada estudiantil, los levantamientos estudiantiles, que fue fenomenal. Este es el tipo de movimiento en que las universidades se desinvierten, que vivimos en Sudáfrica con el apartheid. Son cosas que pueden marcar una gran diferencia porque las universidades tienen mucho dinero, movimientos obreros, sindicatos. Estos son enormes. Son movimientos increíbles, increíblemente poderosos, poblaciones increíblemente poderosas de la sociedad y partes de la sociedad. Y la ocupación lo sabe. Los gobiernos bajo los que se viven estas personas lo saben. Por eso vemos una ola de represión contra esos movimientos, porque también la liberación obrera está ligada a la liberación palestina, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Por lo tanto, boicotear o desinvertir o presionar a los gobiernos para que impongan sanciones contra Israel puede tener efectos tangibles en la ocupación israelí. Ahora bien, nada de esto puede suceder de forma aislada. Nada de esto sucede en el vacío. El boicot es solo una de las muchas herramientas que tenemos que usar como parte de nuestra lucha por la liberación. Pero es muy importante. Pero debe suceder dentro del contexto de la organización comunitaria. Si yo como individuo boicoteo, pero no me organizo en mi comunidad para hacer lo mismo, no presiono a las instituciones de las que formo parte a hacer lo mismo. Mi boicot individual es importante, pero no está maximizado mi impacto. Por lo tanto, es muy importante contextualizar esto en la comunidad. Seremos libres. Lo sabemos, nuestra liberación es colectiva y nuestra liberación no ocurrirá aislada de vuestra liberación, de nuestra liberación. Es una lucha colectiva, no es transaccional en el sentido de que así como otras personas y movimientos están con nosotros, nosotros estamos con ellos. Y sin importar cuán duras o pesadas sean las presiones de la opresión, seguiremos perseverando, seguiremos estando firmes y seremos libres. Gracias.
We will be free. We know that. Our liberation is collective. And our liberation will not happen in isolation to your liberation, to our liberation. Mm-hmm. It is a collective struggle. It is not transactional in that just as other people and movements stand with us, we stand with them. And regardless of how hard or how heavy the pressures of the oppression are, we will continue to persevere. Will continue to be steadfast, and we will be free. Thank you.
Yassim Al-Hassan, responsable de Relaciones Internacionales de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola de Palestina. Ha sido un placer contar con tu presencia a los micrófonos de Wintifada. Muchas gracias y hasta siempre. Agur, Shukram.
Eskerik asko.
Huileak ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen.
Las ondas no conocen de fronteras.
Wintifada.
Wintifada.
Una invitación a la intifada global en las ondas libres de Alabedi y Ratia.
En el galam el aire, el abu el nahar. En la jari el adial el mawuda.